Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí, correspondiente a hoy jueves, ya 21 de noviembre del año 2013. Mis amigos, esta noche y también esta madrugada, porque Al Duro y Sin Guantes se retransmite a la una, tendremos el placer de trabajar para ustedes como productores Héctor Carrillo y Patricia Martínez. También nos acompaña María Elena Páez, la hija de ese gran locutor cubano, para mí el mejor, Miguel Páez, que en paz descanse. Y bueno, como siempre tenemos aquí en Al Duro y Sin Guantes, como técnico de sonido, el chinito Osmar Martínez. Nuestros colegas José Pepe Lacayo y Rafael García Toledo se encuentran disfrutando de un merecido día de descanso y tendremos el placer de conversar con ustedes Orlando Guajiro Peña de Las Tunas y por acá Edemio Navas de Holguín. Así que buenas noches, Guajirito, también buenos días. ¿Y qué te parece otro día más con los oyentes allá en Cuba, en Al Duro y Sin Guantes?
Edemio, un placer, ya era hora que trabajaras tú, porque tú me tienes a mí abandonado. Después que me ayudaste a coger el trabajo, te hace 15 años y pico ya.
Ya vamos para
el 16. Me dijiste, tú quieres trabajar, y había un tipo aquí que yo le puse el relámpago, ¿cómo se llama? Sí.
Rodríguez Tejera.
qué clase. Pero no, Edemio, serio, es un chiste mío, tú sabes, que es un placer que tú estés aquí. Y Rafael García Toledo, dos días de descanso, yo creo que se lo merece, porque él trabaja sábado y domingo, que yo no trabajo. Yo voy para los caballos, sí, ahora porque no hay Serie Mundial. Pero
¿cómo te va a propósito con Tani Pérez ahí en
los caballos? Bueno, por cierto, hoy el segmento mío se trata de los peloteros de Camagüey, que no son muchos, que jugaron grandes ligas, pero ahí hay que incluir ese que acabas de mencionar. Tú sabes que hoy un día grande de béisbol, por primera vez hubo unos cambios, así que después tú y yo vamos a hablar de eso, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Así que
el príncipe se fue de Detroit.
El príncipe se fue de Detroit. Y ahora tú sabes lo que pasa. Eso es un comentario de Guajiro. Vuelve a primera base y estoy seguro que el cambio eso ha sido por eso.
Claro.
Porque Miguel Cabrera no puede jugar tercera base. Juega ahí porque batea. Ahora va a jugar primera base y va a batear mucho, igual o mejor.
Menos preocupación en primera. Así, claro. Bueno, Guajiro, ¿qué te parece si rápido nos vamos para el primer segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes, solo en Radio Martí?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro, continúan desarrollándose en el Caribe las ligas invernales, tanto en Puerto Rico como en República Dominicana, en Venezuela y México, y también allá en Cuba. A propósito, barrieron al equipo de Holguín en su casa, la novena de la Isla de la Juventud. Pero en República Dominicana, ayer miércoles, Wilkin Castillo y Eric González impulsaron dos carreras cada uno y los Leones del Escogido derrotaron 8-3 a las Águilas Ibaeñas en un partido efectuado en Santiago de los Caballeros, allá en República Dominicana. Y en la capital, en Santo Domingo, Junior Leite conectó un doble impulsador de un par de carreras y ayudó a las Estrellas Orientales a derrotar 4-2 a los Tigres de Licey. El fracaso, Guajiro, fue para el pinareño, el cubano Yunieski Maya, su tercer fracaso con dos victorias con este equipo de Licey. Yunieski lanzó anoche 5 entradas y 1/3, en las que permitió un total de 4 carreras y le conectaron 6 indiscutibles. A propósito, la 10ª derrota en esta temporada para el equipo de Licey. Y otro cubano que lanzó ayer fue el zurdo de La Habana, quien milita en el equipo del Philadelphia en las Grandes Ligas, Raúl Valdés. Perdió su primer partido con una victoria ya en República Dominicana, así que lamentablemente 2 derrotas ayer miércoles para 2 cubanos. Yunieski Maya de vuelta abajo y el habanero Raúl Valdés.
Demio, yo no sé si tú tienes, te estoy tirando esto porque tú sabes que tú sí me estás informado. Hubo un descalabro grande en el béisbol de Cuba, de la serie número 50 y pico, creo que es, ¿no?
53.
Suspendieron varios peloteros por quererse escapar de Cuba.
Sí.
Y entre ellos hay buenos prospectos. Yo pienso que los castigaron, como siempre, los castigan porque no tiene el permiso. Yo, sinceramente, no estoy de acuerdo y estoy de acuerdo, porque irte en un bote, señores, es una desgracia de mí, es una desgracia grande. Yo conozco,
no se la recomienda a nadie.
Sí, yo me recuerdo que el Ario Viascu salía de Cayo Hueso para La Habana, unos avioncitos de propela chiquiticos, y las olas nos daban en las olas nos daban, se subían así y casi le daban a la sala de los aviones. Y hay una parte ahí que eso es criminal, y los tiburones se comen al Sansón de Melena, ahí no respetan a nadie. Pero sí, bueno, hay varios peloteros que precisamente de Cienfuegos hay alguien, ¿no? No
vi todavía. Sí, ahí está Jorge Hernández, un pitcher que en la última serie nacional tuvo una destacada labor con el equipo de los Elefantes, que estuvo hasta las semifinales cuando el equipo de Villa Clara eliminó al equipo de Abreu, el manager Cienfuegos, un primo, creo que es primo, o más bien José Dariel es sobrino de Idaí Abreu, el manager del equipo de la Perla del Sur. Abreu, por supuesto, le dieron un contrato de 68 millones por parte del equipo de los Medias Blancas de Chicago. Y retomando el tema, Guajiro, de las ligas del Caribe, ayer miércoles en Mexicali, allá en México, el cubano Misael Siverio tuvo una sólida apertura y las Águilas de Mexicali derrotaron 5-0 a los Algodoneros de Guasave. Siverio lanzó anoche 5 entradas, le conectaron solamente 4 hits, ponchó a 5 para obtener su primera victoria. Y este muchacho, Siverio, integró el equipo Cuba Guajiro, que en julio pasado tomó parte en una serie amistosa con el elenco norteamericano, cuando Estados Unidos, integrado básicamente por figuras jóvenes de universidades, le barrió una serie en 5 partidos al equipo cubano. Y ahí Misael Siverio, el pitcher de Villa Clara, un zurdo muy bueno, decidió quedarse y aún está esperando por la agencia libre, y creo que pudiera recibir un contrato de 8 o 10 milloncitos de verdes.
¿Billetes verdes?
Claro.
Son verdes, a todo el mundo le encanta. Hasta las vacas se los comen, fíjate tú.
Bueno, allá en México, Guajiro, Naranjero de Morcillo está en primer lugar.
Esa noticia es fresca, ¿no?
Claro.
Del pitcher ese, ¿no?
Sí, de Siverio, debutó en México.
Pero no pudo salir.
No, él vino con el equipo cubano aquí, a Estados Unidos, dirigido por el manager de Matanzas, Víctor Mesa, y el muchacho cuando llegó aquí a Estados Unidos se fue rápidamente con un primo.
Así que, bueno, de todas formas yo pienso que de esa forma sí yo lo aplaudo, porque ellos hacen, quedándose cuando viene el team a jugar aquí, hacen... quieren hacer algo para vivir y mantener a su familia, vivir decentemente con billetes en la mano. Hay una cantidad de peloteros que yo estoy sorprendido. El caso de Abreu, que le dieron 68 millones de dólares. Y el cubano de Vittorio Las Tunas. En Tuna nunca ha habido 38 millones de dólares en toda la gente. Guerrero. Así que yo conozco bien a Tuna. Y lo que hay es Marañón y Piña y eso, no hay nada. Pero bueno, 68 millones.
La Piña es ciego, creo que la Tuna no hay.
Guerrero, ahora, no sé si tú te enteraste, de la calle yo estábamos hablando, el primer día que jugó en Santo Domingo acabó. Metió 2 dobles, un hit y empujó 2 carreras. Pero después jugó 4 juegos y lleva 5 juegos ayer
sin
ver jugado. ¿Tú no has oído noticia qué pasó?
No parece que al ver la reacción por parte de Guerrero, el equipo, la gerencia de los Dodgers de Los Ángeles, vieron que el muchacho de Las Tunas está muy bien y no quieren apurarlo, quieren llevarlo poco a poco porque se va a convertir posiblemente en el segundo base regular del equipo.
Bueno, tú sabes que la segunda renunció ya, no está con el equipo.
Ya terminó su contrato, sí.
Sí, así que esa posición, pero dicen que podía jugar shortstop también, que esa es la posición que juega.
Lo que pasa es que ahí está el dominicanito.
Sí, no, pero el dominicanito podía también cambiar.
¿Quién le va a quitar la posición a este muchacho? Sí. Bueno, Guajiro, el director de mercadeo de los Marlins de Miami, el cubano-americano Juan Martínez, le dijo a la emisora de radio ESPN Deportes que su equipo de béisbol, los Seattle Marlins, pudieran contratar al primera base cubano Kendry Morales. El muchacho nació en Villa Clara, pero básicamente desarrolló su carrera como pelotero en la capital cubana. Según el cubano-americano Juan Martínez, existe la posibilidad de que los Marlins firmen al primera base cubano, que rechazó hace poco más de una semana una oferta por parte del Seattle por una temporada y la suma de $14.100.000, y al rechazar esa oferta, por supuesto, Kendry se convirtió en agente libre. En el año 2013, el villaclareño capitalino Morales bateó para 277 en su primera temporada con el equipo de los Marineros de Seattle, además de que conectó unos cuantos cuadrangulares e impulsó más de 80 carreras. En el 2009, indudablemente, Guajiro, recordarás que tuvo su mejor campaña cuando bateó Kendry para 306 y conectó 34 bambinazos, pero al siguiente año se lesionó y básicamente durante el 2011 y el 2012 no pudo jugar. Vladimir Baños está en la lomita por el equipo de Pinar del Río contra Ciego Dávila. A propósito, el equipo de Ciego está a punto de ser barrido por el elenco de Alfonso Urquiola, que está jugando allá en el Capitán San Luis. Demo, así que te parece, Guajiro, Kendry pudiera firmar con los Marlins. Dicen que le pudieran ofrecer 32 millones y medio por tres
bueno,
años.
Bueno, yo pienso que yo no sé si tú te recuerdas, tú fuiste al estadio, yo no fui, y te entrevistaste con Puy. Los tres juegos que jugaron los Dodgers aquí, los tres juegos, fue a última hora. Es la única vez que vino el equipo de los Dodgers este año, cosa extraña. Nunca vino durante la temporada, siempre vienen tres veces y este año fue una sola vez. Hubieron en los tres juegos 19 mil fanáticos y
hubo
un poquito más.
Hubo una buena asistencia, sí.
Exactamente. Y te voy a decir una cosa. La presencia de Puy en esos tres juegos, 19 mil, le pagaron el sueldo a muchos peloteros. Más 19 mil fanáticos, más. Y el 85% eran más o menos 90% latino y un 85% cubano. Yo estoy seguro que si Kendry Morales viene aquí, con lo que Kendry Morales ha hecho, aparte de haber perdido un año por la desgracia aquella de un tobillo partido, la atracción de los fanáticos va a ser desbordante. ¿Por qué? Porque Kendry Morales es un muchacho que tiene una disciplina grandísima, ha estado ya mucho tiempo aquí y nunca ha tenido un sí y no con nadie. Lo único que le pasó fue esa desgracia. Pero los números que dijo Demio ahí son números interesantes. Y él es un muchacho todavía, Demio, joven, que le quedan 5 o 6 años. La presencia de él aquí pudiera ayudar al equipo, inclusive se va a reunir con un muchacho de Santa Clara también que está aquí, un pichecito que salió allá, que fue el novato del año, José Fernández. Yo pienso que José Fernández lo va a abrazar, porque estoy seguro que José Fernández es ídolo del señor Kendry Morales, que nació en Fomento. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú crees que esa transacción pudiera suceder?
Sí, y me gustaría ver a Kendry Morales no solamente por su bateo, Guajiro, sino porque realmente el muchacho villaclareño capitalino es un cinchete ahí en la inicial y pudiera ayudar enormemente a la inmensa mayoría de los peloteros, en este caso los Marlins de Miami, que son figuras jóvenes, como es el caso de Deini Echavarría, un muchacho de Santiago, Cuba, de 22 años. El villaclareño José Fernández, el novato del año, solamente tiene 21 años, que cumplió en julio de este año. Pero aparte de eso, hay un conglomerado amplio de figuras jóvenes en este equipo de los Marlins que prometen mucho y que en un futuro no muy lejano, digamos en un par de años, tres años, pudieran convertirse en una gran atracción aquí en el sur de la Florida. José Fernández este año debutó con 20 años, y en su primera temporada fue novato del año. Lo mismo ocurrió con el jardinero derecho de los Dodgers, Yasiel Puig, quien desde que comenzó en junio de este año con la novena de los Dodgers causó grata impresión y fue segundo como novato del año en la Liga Nacional. En tanto, Avispita Iglesias figuró entre los primeros al novato del año en la Liga Americana con el equipo de Detroit. Y bueno, Guajiro, Chris Carpenter, uno de los mejores lanzadores del momento en la historia del San Luis, anunció anoche su retiro como pitcher del equipo de los Cardenales. Carpenter, ya de 38 años, perdió la última temporada con el equipo de los Cardenales tras una lesión del nervio en su hombro derecho que le costó gran parte de la temporada del año 2012. Ha tenido buenos números Carpenter en su paso por las Grandes Ligas. Perdió 94 partidos Guajiro Carpenter, pero ganó 144 y terminó con una efectividad de 3.76 y le dio al San Luis en el año 2006.
Incluyendo un juego perfecto aquí contra los Marlins.
Claro. En el 2011 le dio una serie mundial al equipo de los Cardenales de San Luis, dirigido por Tony La Russa, que habla un español perfecto.
tu amigo Tony La Russa.
Sí.
Déjame decirte que yo estaba pensando y hoy voy a mencionar de algunas cositas que han pasado este año de los peloteros que se retiraron. Y ahí estoy, a última hora apareció la noticia que acaba de decir Demio, del señor Carpenter. Así que, pero quería preguntarle a Demio algo del béisbol de Grandes Ligas, que el caso de Kendry Morales no fue el único. Hubieron 30 y pico peloteros que fue incluido para ofrecerle 14,100,000 dólares, que eran prospectos a ser agente libre, y entonces Kendry Morales, entre ellos Beltrán, y 19 rechazaron la oferta. Pero hoy, Edem y yo vamos a hablar un poquito de lo que sucedió hoy entre el equipo de Detroit y el equipo de Texas. Claro, ¿qué te parece? Sí.
Bueno, antes de entrar en ese tema, Guajiro, el pitcher de Puerto Rico, Javier López, firmó y bueno, llegó a un acuerdo para firmar contrato con los Gigantes de San Francisco por 3 años y la suma de 13 millones de dólares. Por supuesto, este acuerdo depende de que el zurdo boricua supere los exámenes médicos de rigor que probablemente se realizarán la próxima semana, dijo el subgerente general del equipo de San Francisco, Bobby Evans. López, de 36 años, tuvo récord de 4 victorias, 2 derrotas y una efectividad excelente de 1.83 en 39 entradas y un tercio de labor lanzado este año 2013 con el equipo de los Gigantes de San Francisco. Y para los Vigilantes de Texas, enviar a Ian Kinsler hacia Detroit fue uno de los movimientos más duros de la actual administración del equipo de los Vigilantes de Texas, porque no es fácil mandar a un muchacho que lo firmaron cuando tenía 16 años, que ha hecho toda su carrera ahí Kinsler con el equipo de Texas, y ahora lo envían para Detroit, pero reciben al toletero primera base Prince Fielder, quien no tuvo su mejor temporada este año con el equipo de Detroit. ¿Qué te parece este cambio? Fielder para Texas y el segunda base Ian Kinsler para Detroit. Todo parece indicar de que Omar Infante se va, ¿no?
Sí, bueno, mira, Demio, el caso de Texas es curioso. Mike Young, uno de los grandes copeteros, la franquicia del equipo por 10 años, ellos lo cambiaron el año pasado para Filadelfia. Y ahora acaban de cambiar uno de los mejores peloteros que ha estado 7 y 8 años, segunda base, Evan Kinsler. Y ha sido, como dijo Demio, transferido. El contrato de Prince Fielder fue de 214 millones de dólares hace 2 años.
Y no, incluso este año tienen que mandarle un cheque al Texas por 30 millones, el Detroit me refiero.
Dos años. Tienen que darle un dinerito que el equipo de Detroit tiene que pagarlo. Ahora, Dave Dombrowski dice, y no menciona el caso que yo te dije a ti, que ahorita, afuera del estudio, de que Miguel Cabrera va a estar completamente cansadito, descansadito, jugando donde él puede jugar
en
mejor.
En primera base.
Porque sí, porque ahí hasta un ciego puede jugar primera base. Pero tercera base es una posición, por algo le llaman la esquina caliente, porque lo que meten por ahí son unos truenos. Y cuando pichaba el Guajiro Peña, lo que salía por ahí era línea, que candela echaba las bolas. Pero bueno, el caso es de que Cabrera y Fielder fueron dos escopeteros ahí. Fielder es un muchacho que va a recibir el mismo dinero que le falta. El equipo de Detroit, como dijo Demi, lo van a pagar. Le van a pagar un dinerito ahí, 20 millones y 10 millones y así hasta terminar el contrato. Pero el caso de la segunda base, ¿tú sabes cuánto firmó el año pasado? Por 75 millones uh-huh. de dólares. Así que el Detroit ha bajado un poco, pero no ha bajado
ahora
tanto.
Ahora no mira un poquito, pero todavía tiene que parar.
Todavía tiene que, te aseguro. Pero sí. Tú sabes que Infante se retiró. Va a ser agente libre.
Sí, sí, se tiene que ir con Kinsler ahí, que va a ser Infante.
No, y te voy a decir una cosa, Infante es buen pelotero, pero comparado con este muchacho Kinsler, no, olvídate tú, ese muchacho yo lo he seguido cuando estaba este muchacho John jugando tercera y segunda y short. Es una combinación, después llegó el dominicano que está jugando Ciel con ellos y tuvieron que cambiar a John. Yo un hombre ya maduro, igual que el piche que tú acabas de decir, el puertorriqueño tiene 36 años sí. Y le dio 2 campeonatos al equipo de San Francisco.
Claro, 2010 sí. Y el año anterior cuando barrieron al equipo de Detroit sí. En 4.
Y el equipo de Detroit ha ganado, creo que son 5 divisiones seguidas, ¿no?
Pero aún están buscando la Serie Mundial desde el año 84, cuando Bárbaro Garvey ganó la Serie Mundial con los Tigres.
En el 84.
En el 84, parece que fue ayer, Guajiro. ¿Eh? Han pasado ya exactamente.
Increíble.
Vamos para 30 años.
Por cierto que Bárbaro Gorbey, a veces, fíjate tú las cosas de la vida, Bárbaro Gorbey lo nombraron los Cubs de Chicago a ser el instructor de bateo y manager en Liga Menor. Y está haciendo un trabajo tan excelente y eso le está costando a Bárbaro Gorbey el puesto de ir a Grandes Ligas, porque ellos no, los Cubs no permiten, o otro club yo no lo permitía. Es un hombre necesariamente que está haciendo un trabajo excelente con los muchachos jóvenes y enseñándolos a jugar pelota. Ese es Bárbaro Gorbey. Y por eso no lo han subido. Han subido otro que no tiene las condiciones de él para las Grandes Ligas y Bárbaro Gorbey se queda ahí. Ahora le están pagando buen dinero. Ya él está cogiendo su pensión del tiempo que jugó en Grandes Ligas y no le hace falta. Pero estoy seguro que de un momento a otro algún equipo que no sean los Cubs de Chicago lo van a nombrar coach en Grandes Ligas.
Sí. Bueno, por otra parte, Guajiro, aún se desconoce el paradero de dos jóvenes peloteros cubanos. Jorge Hernández, del equipo de Cienfuegos, y el jardinero de Camagüey, Dairon Barona. Como todos conocen, ayer miércoles la Federación Cubana de Béisbol dijo de que suspendían de por vida a estos dos muchachos por intento de salida ilegal. Y realmente nosotros no la recomendamos a nadie en Cuba de que abandonen de forma ilegal nuestra querida patria, porque es un peligro tirarse al mar en una frágil embarcación para tener aquello de poder jugar béisbol de las Grandes Ligas.
¿Ese juego no en Pinar de Río, Demio?
Es el partido Pinar contra Ciego.
¿Eso en Cienfuegos?
En Pinar.
Oye, estoy mirando que ha progresado en Cuba los terrenos de pelota. Estoy mirando una hierba buenísima.
Sí, sí, sí.
Porque hace 3 o 4 años aquello era un desastre.
Pero han mejorado. Me he quedado frío como han quedado las instalaciones deportivas, sobre todo en el béisbol específicamente. Han quedado bien bonitas, engalanadas, pintadito todo ahí en vuelta abajo, en Holguín, en incluso latinoamericano. Lo dejaron casi nuevo ahí en el cerro.
Hay un zurdo pichando ahí que se llama Díaz. Tiene 45, igual que Borquison, y está bateando Duarte.
Sí. Bueno, retomando el tema, Guajiro, del pitcher de Cienfuegos, Jorge Hernández Monteagudo es un lanzador de 22 años. Dairon Barona tiene 25 y aún se desconoce el paradero de ambos peloteros. Así que tenemos receso aquí en Estados Unidos con el béisbol de las Grandes Ligas. En febrero ya comienza el campo de entrenamiento para los lanzadores, el 10 de febrero, y también para los receptores. Después, una semana después, estarán los jugadores de cuadro y los jardineros, pero vamos a ver en el campo de entrenamiento a un espigado primera base Cienfuegos, José Dariel Abreu. ¿Tú crees que con la experiencia que desarrolló en Cuba, jugó varias series nacionales, este año fue un fenómeno en el tercer clásico mundial de béisbol allá en Japón, pudiera debutar este año directamente sin jugar en Liga Menor Abreu? ¿Tú crees eso, Guajiro?
Bueno, él tiene un talento grande. Lo que pasa es lo siguiente, yo pienso que Puig tiene talento como él o más que él, y lo tuvieron que llevar. El Duque Hernández vino aquí con unos números, un veterano, y lo mandaron a Liga Menor. De los peloteros americanos que te puedo mencionar, han habido 3 que han ido a Grandes Ligas, y hay un cubano.
Bueno, está Ariel Prieto y también Osvaldo Fernández, el pitcher de Vanessa Holguín. Bueno, Guajiro, ¿qué te parece? Hacemos una breve pausa aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Regresaremos en unos minutos.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop en el exitazo del futuro. Te traigo lo nuevo del rapero Eminem junto a Rihanna. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva 3 años atrás, al 2010, donde recordaremos uno de los primeros éxitos del ídolo hawaiano Bruno Mars. But darling, I'll still catch a grenade for you. Y Víctor Suave presenta en su VIP a la italianísima Laura Pausini. No te lo pierdas. Check it out.
Intervención. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención. Una revolución musical.
Padre, esposo, líder del exilio cubano.
Jorge comprendió cómo se movía el sistema político norteamericano. promotor de la democracia y los derechos humanos en Cuba.
Sigan adelante con la lucha para la libertad de Cuba. Y así le rendimos tributo al legado de Jorge Mascanoza.
Televisión Martí presenta Simplemente Más. Este domingo por Televisión Martí en Mega TV.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en nuestro programa El Duro y Sin Guantes en Radio Martí. Ya estamos en el tema de Rafael García Toledo, la NBA. El baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y Guajiro, qué placer de conversar, compartir aquí unos minuticos con María Elena Páez, la hija de Miguel Páez, la mamá de Eddie Sicilia. Yo conocí al padre de Eddie Sicilia en la COCO cuando era ingeniero de sonido allá en 15J, al lado de Montecatini. Y bueno, después trabajé algún tiempo en la televisión cubana como anchor, leyendo noticias con María Elena Páez. Trabajé con tu hermano también en Radio Ciudad de La Habana y con tu papá, que en paz descanse, Miguel Páez, en el edificio N.
¿Cómo no? Sí, sí.
Ahí en el quinto piso. Así que, María Elena, qué placer de tenerte aquí en Al Duro y Sin Guantes, esperando una programación musical esta noche de forma especial aquí en Radio Martí.
Para mí es un placer, de verdad, que me hayan invitado los dos en este precioso programa tan escuchado por todos los cubanos allá en la isla. Y de verdad que es un placer, y como ustedes siempre le llevan lo mejor del deporte a esos cubanos que tanto vicio tenemos de deporte. Y efectivamente tenemos una programación especial hoy acerca de los eventos, como tú sabes, se está llevando a cabo los Grammy. Y nosotros vamos a darles algunas informaciones acerca de...
Ya había la gitanilla por ahí caminando, ¿eh?
Sí, vamos a compartir Nancy Elías y una servidora, María Elena Páez, junto con Berta Arrabal, que es la productora, así como Patti Martínez, que va a estar con nosotros.
Carrillito, como siempre, sí. También va a estar ahí asistente.
Carrillo también, más o menos.
Se va a caer por ahí, junto al chinito Omar Martínez.
Gracias, bueno, mi vida, gracias.
Vivimos buenos momentos allá en la televisión cubana.
¿Cómo no?
¿Eh?
Sí, la pasamos muy bien, sí. Eso estábamos
hablando. Éramos
jóvenes,
nos divertimos mucho, de verdad que la pasamos muy bien, tanto en la radio como en la televisión cubana.
Sí, señor.
Tú sabes que
pasamos por la
CEO
también.
Los Grammy hoy, cuando yo salí de Cuba, conocí a Oscar de León, y Oscar de León fue a Cuba para conocer a Benny Moré. Sí. Pero aquí hay otro que está en los Grammys, que es Willy Chirino. Yo lo admiro mucho. Uh-huh. Willy Chirino, el pinareño, quería jugar béisbol aquí cuando estaba un hombre grandísimo.
Saludos a la gitanilla.
Pero no podía batear y se metió cantante. Yo creo que hizo bien, ¿sabes?
Claro, le ha ido Willy muy Chirino, bien como cantante.
Y María Elena, también te hoy. Encanta el béisbol y también el baloncesto.
Sí, a mí me
¿no?
encanta el béisbol, me encanta el boxeo. Porque que inclusive a las mujeres casi nunca les gusta el boxeo, sí. Pero en mi casa, como eran muchos varones, sí. La programa es un solo televisor, tú claro. Sabes que en esa época era diferente.
Uno y en blanco y negro.
Y en blanco y negro, después vino el color malísimo. Y entonces teníamos que ver lo que a mi papá le gustaba, veíamos todas las olimpiadas, también era el tiempo de la época de fiesta, sí. Cuando hay olimpiadas en
Cuba. Las olimpiadas del 76 en Montreal,
en el 80 en Moscú, de Barcelona también, la época de Barcelona. Sí. Que disfrutamos muchísimo, de verdad.
Me alegro mucho, y seguro tu papá era fanático de Almendares en Cuba.
Papi era Almendares, sí. No, a ver, Almendares era.
Yo estaba Almendares, Habana, Matanzas.
Y después hubo la época de los occidentales.
Bueno, como tu papá era de esa parte central de Cuba, ¿no? De Ciego de Ávila.
Sí.
Una tierra que daba grandes pues
pudiera
periodistas
ser porque
de
Ciego de Ávila.
Cubano. No me imagino que le iba sin fuego, ¿no? En esa época. No me acuerdo.
Esa etapa no me acuerdo.
Es del mismo Camagüey.
Era más niña, ¿eh?
Porque en
Camagüey
salió...
Papi era de Ciego de Ávila.
El pelotero más famoso de la historia de Cuba nació hoy, Roberto Ortiz, en el Central Senado. Ahí pegadito a Ciego de Ávila.
No, y Tani Pérez de esa zona también.
Esa es Violeta.
Es que ustedes son una enciclopedia.
La época mía es Roberto Ortiz. Tani Pérez
bueno,
la época
cuando tuya. Empezó Chávez, ¿te acuerdas? Sí, sí. Amy Walter. Yo era todavía niña en aquella época.
La época de los hermanos Sánchez.
Me acuerdo porque mi hermana me llevaba al estadio que le gustaba Capiró también. Sí, sí. Pero éramos jovencitas. Tengo algunas nociones.
Y Luis Gerardo Casanova.
Gerardo Camazanova
también. El señor
también,
pelotero, ¿no? Como decía Bobby Salampanga.
Sí,
qué bueno.
Mete pelotero.
Qué bueno que ustedes mantienen esa información a nuestro querido pueblo de Cuba, que hay muchos peloteros se han ido y ellos se quedan con qué fue de la vida de fulano, qué fue de la vida de tal pitcher, y ustedes le mantienen esos estándares y esa información que tanto hace falta. La historia del béisbol.
Si quieres escuchar a Marilena Páez.
Muchas gracias.
Pon el radio a las 8 de la mañana todos los sábados, 8 a 12, ¿no?
Sí, tempranito los sábados.
Y me alegro mucho porque casi toda tu familia estuvo disfrutando un tiempo bueno en Cuba, la radio y la televisión.
¿Cómo no? Sí, en la parte capitalista, mi papá.
Los Páez son una familia de periodistas y locutores.
Sí. ¿Qué te parece?
Uh-huh. Y ahora mi hermana cantante.
La hermana, que a propósito está cantando con los Tres de La Habana, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuándo se presentan aquí en Miami?
Bueno, ellos estaban en Nueva York, regresaron ahora, estuvieron en Puerto Rico, en Nueva York, y creo que tienen el sábado en Hoy Como Ayer, este sábado.
Eddie Sicilia me estuvo diciendo hace poco que le había ido muy bien por allá, por República Dominicana.
También estuvieron por República Cana. Dominicana, sí.
¿Viste qué lindo Puerto Rico?
Sí, me encanta. Yo estuve, sí. Yo estuve
y como cuando, tratan a los cubanos, ¿verdad?
Sí, yo estuve cuando mi esposo hizo una novela que trabajó William Levy, que fue cuando empezaba William Levy.
Ah, a propósito, tu esposo es uno de los decanos como director en la televisión cubana.
También, sí.
Y su hijo también, camarógrafo de...
José Carlos Ortega, claro. José Carlito. El Jackie que por cierto, José Carlito Ortega, ahora está Leslie Cartaya, que está presentándose en los Grammy. Y José Carlito es el director del videoclip de No Pare, uno que está compitiendo en los Grammy.
Eso tiene su añito ya, ¿sabes? Carlito Ortega tiene sus añitos, ¿no?
No, José Carlito.
José Carlito.
Leslie es la Ortega, cubana novata que está en los Grammys ahora.
Ah, sí. Interesante eso.
Una muchacha joven con un número espectacular. No pare.
No sé si viste la foto que salió de Oscar de León. Parece un niño, no le pasan los años,
sí,
y hombre.
Sí, sí.
Increíble.
Bueno, pobrecito, después que pasó lo de su ojo.
Sí.
Bueno, Marilena, como te gusta la NBA, el baloncesto profesional, sé que admiras al equipo Miami Heat, el actual campeón. Anoche logró su quinta victoria consecutiva, su triunfo número 9, el Heat se mantiene en primer lugar en su división con 9 triunfos, 3 fracasos, después que anoche LeBron James anotó 21 puntos y cooperó a que su equipo Miami Heat derrotara a Orlando ampliamente 120-92. Y ambos equipos estarán jugando pasado mañana sábado.
¿Y sabe una cosa?
Aquí en Miami.
5 juegos seguidos han ganado los
Heat. Han ganado 5 partidos en forma consecutiva. Anoche también triunfaron los equipos de Washington, así como Indiana, que está muy bien. Toronto derrotó al Filadelfia, Detroit perdió contra Atlanta y Portland le ganó al equipo de Milwaukee. En tanto, Utah volvió a perder esta vez ante New Orleans y Los Ángeles Clippers derrotó al Minnesota. En tanto, las Espuelas de San Antonio logró éxito ante el Boston. El francés Tony Parker fue el líder con el equipo ganador con un total de 19 puntos. Después de estos partidos, decía que pasado mañana sábado el Miami Heat estará recibiendo aquí en su casa a Orlando. Los líderes, el Toronto está en primer lugar en el Atlántico, seguido por Filadelfia, Boston, Nueva York y Brooklyn. Y en la división central, Indiana tiene 10 victorias con una derrota. Tiene un mejor récord este año en la NBA, seguido por Chicago, Detroit, Cleveland y el Milwaukee. En tanto, el Miami Heat está primero en su división, seguido por los equipos de Atlanta y Charlotte. Bueno, Guajiro, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro próximo segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes? Bueno, seguimos compartiendo aquí con Marielena Páez de Radio Martí, esperando la programación especial musical aquí en Radio Martí hoy jueves a las 8 de la noche junto a La Gitanilla. Guajiro, Guillermo Rigondot va a regresar al ring el día 7 de diciembre próximo en Atlantic City. Se va a enfrentar con el peleador de Ghana, Joseph Agbeko. Como todos conocen, Guillermo Rigondot es el actual campeón del peso super gallo, tanto por la Asociación Mundial como por la Organización Mundial de Boxeo, después de derrotar en abril pasado en Nueva York al favorito Nonito Donaire de Filipinas. Debe ser un gran combate porque Agbeko se caracteriza
no
por su agresividad.
¿Con Pacquiao?
No, Pacquiao es el peso welter. Guillermo
son
Rigondot,
los filipinos los dos.
Sí, pero este muchacho
va a pelear no Pacquiao en estos días.
Super pluma ahora.
Va a pelear en
Pacquiao
estos días.
Pacquiao pelea el domingo ante Brandon Ríos, aunque la cartelera va a salir por la diferencia de horario a las 11:30 de la noche aquí en Estados Unidos, 12:30 del día en Macao, allá en China.
Dice la mamá de él que si pierde, que tiene que retirarse. Y él dijo, sí pierdo, pero no voy a perder.
Bueno, también otro cubano que verá acción será el guantanamero de Islandilar, un ex campeón mundial amateur. va a buscar el título del peso super welter por la MB ante el norteamericano Austin Trout, el mismo que le ganó el pasado año al boricua Miguel Cotto, pero después perdió frente al Canelo Álvarez en la ciudad de San Antonio. Y mañana viernes, aquí en Miami, en el Mikosuke Indian Gaming, seguirá la Liga Mundial de Boxeo Semiprofesional, Estados Unidos contra Argentina, y en Cracovia y allá en Polonia estarán combatiendo los púgiles de Cuba contra Polonia. El viernes pasado Cuba le ganó las 5 peleas a México en México DF. Bueno, Marilena, ¿qué te parece si nos vamos al próximo segmento aquí al Duro y Sin Guantes de Orlando el Guajiro Peña? ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy guajiro.
Qué interesante el chinito, un chino trabajando con los cubanos. Bueno, hoy se lo voy a dedicar a la familia tuya, a tu papá.
Muchas okay. gracias.
En el año 1949 el equipo La Mendare fue campeón y fue la primera vez que se celebró la Serie del Caribe y fue ganado por el equipo La Mendare. El que le gane La Mendare se muere, ser un decir. Uh-huh. Y aquí están los peloteros más o menos. Esta foto tiene tantos años ya que tengo que una lupa. Pero Jorge Comella, uno de los grandes curviadores del Pacífico, pichaba con La Mendare. Y este cumplió 102 años en Cuba. Conrado Marrero, el Guajiro Laberinto. Tata Solís, que acaba de fallecer. Y Agapito Mayor, de Alcaibarien, cerca donde nació Marrero. Falleció en Octavio Rubén, de Caibarien también. Y Vicente López, de Lauton, en La Habana. Y dos americanos. Y este es el ídolo mío. Siempre fue amigo. Andrés Titi Fleita. Nació en Abreu, en Santa Clara, un pueblecito ahí. También tenemos a Jethro, San Jethro, uno de los peloteros grandes, y la tercera base que yo pude pichar los últimos años con él, Héctor Rodríguez, tercera base. Monte Irving fue en la serie esa el único que batió 3 jonrones y fue el líder y el más valioso, un americano que está en el Hall de la Fama. Y aquí está el isleño, el señor Fermín Guerra, y aquí otro Edemio. Chuck Connors, ¿se acuerda de Chuck Connors?
Claro.
Bueno, y al lado está el chino Valdivia y Winfrido. Winfrido era uno de los peloteros grandes, Sandow, y Zungo Carrera, que fue coach de La Mendare por muchos años, falleció en Puerto Rico, y Ramírez, Rodolfo Fernández, uno de los grandes, y Avelino Cañizares. ¿Sabe quién está al lado de él? El señor Guillermo Miranda, Willy Miranda.
Willy Miranda.
El señor Sojito Gallardo, González, Eduardo Gonzalo y el canguro Amaro.
Como querían a Willy Miranda ahí en Baltimore.
No, en todas partes, sí. Déjame decirte que en Nueva York lo querían cantidad. Él falleció por salvar a un muchacho un fuego,
sí.
Y cogió, se le pegó en los pulmones y duró 7 años después de eso, murió de 64 años.
Sí, murió joven.
Sí, pero bueno, ya yo no estaba en el equipo, pero estaba Fernández, el masajista de nosotros, de La Mendare, en esa época. Después yo empecé después de eso.
Willy, que tuvo un hermano que fue tremendo periodista.
¿Eh? Exactamente, Fausto Miranda fue uno de los grandes periodistas.
Hace unos años aquí en Miami.
Y yo empezó con una columna los sábados desde Nueva York y vino aquí. Y tuvo 25 años hasta que falleció a los 88 años.
Sí.
Fausto Miranda, que nacieron Velasco. Allá en Oriente, en Cuba,
cerca tierra, de Holguín. Sí, esa es la tierra del frijol, el mejor frijol de Cuba es de Velasco.
¿Verdad?
Claro.
Pero ahí no hay frijol ya, ni.
Sí, sí.
Y Marañón
todavía,
hay Marañón.
Hay mucho frijol negro y frijol colorado.
Pero bueno, de todas formas, yo quería mencionar algo de Camagüey, porque este segmento es chiquitito.
Mira, si Ávila, una carrera, Pinar del Río, una en el segundo inning.
Pues en la provincia de Camagüey hubieron varios peloteros, ahorita estaba hablando con Edemio, deja ver si no me comí el papel, porque luego me como los papeles. Y Roberto Ortiz y su hermano, los voy a mencionar así porque los tengo en la memoria. Roberto Ortiz, esa gran figura estelar, que fue uno de los grandes, nació en Central Senado, y Bobby, su hermano, Pichet, los dos jugaron en
Washington. Dicen que si no llega a ser pelotero hubiese sido actor, ¿eh?
No, hicieron una película, porque déjame decirte, si yo hubiera sido así, si yo hubiera sido bien parecido como Roberto Ortiz, me retiro de pelotero, ¿qué hago? Me caso con Marilyn Monroe, ¿qué te parece? Pero bueno, déjame decirte que el equipo de los peloteros de ahí estaba Bauta, Eduardo Bauta, que es de Camagüey, ahí de Florida, Oscar Zamora, es un pitcher también que de césped de ahí en Camagüey. Fueron pocos, y vamos a dejar para última hora de las figuras estelares a Tony el Haitiano González, Camagüey también, y el señor Tani Pérez. ¿De dónde es Tani Pérez?
Ciego Ávila.
No, señor. Placeta. Violeta, que digo.
Violeta, Violeta.
Pero es el Camagüey pegadito ahí. Sí, sí. Pero bueno, ciego, esa la historia grande, y no quiero mencionar aquí y decirle a Marrero que lo quiero con mucho, como si fuera mi padre, me enseñó tanto a que yo tuviera una carrera bonita, aprendiendo con Conrado Marrero, y está viejito con 102 años y contando. Ya yo cumplí 80 años y 5 días y contando. Y me dijo una cosa Marrero, lo voy a repetir otra vez. Marrero me dijo a mí, cuando estaba entrenando, tienes que llevarte por lo que yo te diga y hacer lo que yo te diga. Todo lo que yo hago, tienes que hacerlo. Y yo estoy haciendo eso. Voy a vivir 102 años también.
¿Qué te parece? 102 abril está entero todavía, sí. El Guajiro del Laberinto, Conrado Marrero. Bueno, Guajiro, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí? Regresamos en unos minuticos.
Cada domingo a las 7 de la mañana, Radio Martí les lleva hasta sus hogares la Santa Misa que se celebra en la Ermita de la Caridad en Miami. La fe de Cuba y del exilio se unen en este espacio de profundo sentido religioso con un mensaje de amor y de esperanza. Radio Martí, siempre contigo.
The name of the game.
Bueno, Guajiro, estamos aquí en el segmento del soccer, del balompié, del fútbol. Y la selección mexicana de fútbol podría disputar en Los Ángeles uno de los juegos que sostendrá previo a su participación en la Copa Mundial de Fútbol del próximo año en Brasil. Y también se habla de que México pudiera jugar contra el equipo de Corea del Sur en San Antonio el 29 de enero próximo. Y Leo Messi, el argentino, elogió a Cristiano Ronaldo por la labor que ha hecho este año con el equipo Real Madrid. En tanto, Iker Casillas, portero y capitán de la selección española de fútbol, asistió hoy jueves por la mañana a un acto público donde reveló que su primer voto para el Balón de Oro fue para Cristiano Ronaldo.
Un monstruo, sí, un monstruo jugando.
Y varios peloteros guajiros se han retirado este año de las grandes ligas, incluyendo Manny Ramírez, aunque no le dieron oportunidades al veterano dominicano. Andy Pettitte, el zurdo de los Yankees, le dijo adiós al béisbol de las grandes ligas. Jim Leyland se retiró. Manager, y otro que se retira es Chris Carpenter, ¿no es así?
Sí, bueno, después que ya Demio cogió la batuta y dijo un manager, yo voy a mencionar otro, que Mariano Rivera se retiró, un escopetero. Pettit se retiró, De La Rosa se retiró, y Carpenter acaba de retirarse.
Anoche Carver, lo anunció.
Después de haber sido por 7 o 10 años uno de los mejores pitchers en la Liga Nacional, no había duda de que era un hombre parecido a Don Drasdell y a Bob Gibson. Así que otro, Nolan Ryan, como dirigente y presidente del equipo de los Texas Rangers, el Hall de la Fama, se retiró. Demio mencionó a Ramírez. Y tengo por aquí a otro, De La Rosa, una tercera base que jugó contra los cubanos en la serie esa.
El Clásico Bolivia. Mundial de Béisbol. Sí. Otro que se retiró, Guajiro, el manager Jim Leyland, ganó una serie mundial con el equipo de los Marlins aquí en Miami en el año 1997, cuando el mejor pitcher por el equipo de los Marlins fue el cubano Iván Hernández. En esa temporada, Jim Leyland ganó 92 partidos y perdió 70. Estamos hablando entre la campaña regular y la postemporada. Ganó esa serie mundial, pero después con Detroit llevó al equipo de Detroit a varias series playoff, pero lamentablemente nunca el Detroit ganó una serie mundial bajo el timón de Jim Leyland. Comenzó Jim Leyland como manager guajiro en el año 1986, dirigiendo al equipo de los Piratas. Estuvo hasta
Estaba con Barry Bonds cuando Barry Bonds empezó.
Sí, dirigió el Pittsburgh hasta el año 96. En el 97 fue contratado por los Marlins y en su primera temporada aquí en Miami ganó la Serie Mundial con los Marlins de la Florida. Dirigió a los Marlins en el 98, después estuvo en el Colorado en el 99 y fue contratado en el 2006. Después de estar casi 6 años sin dirigir la pelota, fue contratado por Dombrowski por parte del equipo de Detroit y guió al equipo de Detroit a varias postemporadas desde el año 2006 hasta el 2013. ¿Sabes cuántos partidos ganó Jim Leyden como manager en Grandes Ligas? 851. Perdió 863. Y bueno, fue figura entre los managers grandes en los últimos años en las Grandes Ligas.
Y un pelotero que se retiró porque fue a Japón, Ramírez, que es dominicano. Y te voy a decir lo que pasó con Ramírez. Ramírez ganó 206.827.000 bambinazos.
Guajiro, permiso, vamos a rectificar. Jim Leyland ganó de por vida 1.769 partidos. Perdió 1.728.
Entonces, eso no fue muy bueno, ¿sabes?
No, por encima de los 500, 506. Ganó 1.769 y perdió 1.728.
Bueno, o sea, más victorias. Pegadito, que... pues poquito sí. De 500. Sí. Pero no, vaya, él tuvo buenos años cuando dirigió el equipo de los Marlins, que fue la serie mundial, la primera serie mundial que ganaron los Marlins, la ganó Leland aquí. Cuando salió corriendo con la banderita esa de los Estados Unidos y la gorra en la mano por todo el parque. Y emocionado por haber ganado.
Cuando le ganaron el séptimo juego al Cleveland.
Exactamente, cuando metió la chiringuita.
Edgar Rentería. Rentería y Chiringuita anotó desde tercera la victoria para dejar el campo al Cleveland.
Exactamente. Leland, de todas formas, Leland es un hombre que sufrió mucho. Demio estaba diciendo una cosa, es cierto, ganaba y no podía saborear la Serie Mundial y ha sufrido un mundo. Cuando trajeron un pitcher a picharle al papi, el papi le metió un batazo con las bases llenas y todavía la bola no ha caído. Sí. Eso sucedió y eliminaron al equipo de Detroit. Yo lo estaba mirando en el banco y yo conozco a Leland porque trabajamos más de 15 años juntos aquí en la Florida, él de manager y yo de scout. Y él sufre mucho. Todos los managers son buenos. Es el caso de Casey Stengel. Y por mencionar uno, Bobby Cox sufrió mucho ganando y todo, pero ganó de 14, 12 campeonatos y solamente ganó una serie mundial con Atlanta. Y ellos sufren mucho. Y después que tienen tanto dinero, pues lo mejor que hacen es ir a su casa y reunirse con sus nietos, ir a pescar y ir a comer su pizza los domingos, como hace él, porque come pizza como un loco. Así que yo felicito a Leland por todas las cosas que hizo. Y es un hombre que tiene una disciplina grande. Y cuando tiene que decir la verdad... Es el caso de Weaver, era Weaver con el Baltimore, que le decía a Bruce Robinson barbaridad y a Jim Palmer, no importa quién fuera la estrella, él le caía arriba. Y eso es importante para unir un grupo de personas que todos piensan distinto. Así que, Demio, ¿qué te queda en la muñeca?
Bueno, recordarles a nuestros amigos oyentes allá en Cuba de que Radio Martí en solamente 3 minuticos estará brindando una programación especial musical para todos nuestros amigos oyentes. Estarán, veo ahí a Lisandra, Marilena Páez también estará junto a nosotros como productora, estará ahí Patricia Martínez, así que manténganse en sintonía aquí en Radio Martí porque en solamente unos minuticos una programación especial de música aquí en Radio Martí. Bueno, por último, Guajiro Francés Bartelemí, el invicto superpluma cubano, estará buscando el título mundial el día 3 de enero próximo en Minnesota. Se va a enfrentar al dominicano Argenis Alexander Méndez Zapata. Debe ser.
¿Y Gamboa cuando pelea, mano?
Bueno, se está hablando que Gamboa va a regresar en diciembre próximo en México. Gamboa es campeón mundial, campeón olímpico en el año 2004 en Atenas, Grecia. Solís ya no va a combatir en diciembre próximo aquí en Miami. Estará peleando en febrero contra un peleador africano y ganará esa pelea. Todos esperamos que gane Solís. Entonces estaría combatiendo a mediados del 2014 contra Vladimir Klitschko. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí. Esta noche tuvimos el placer de trabajar para ustedes como productores Héctor Carrillo y Patricia Martínez. Nuestro técnico de sonido, el chinito Osmar Martínez. Y charlamos con ustedes
Orlando Peña.
Y por acá, Edemio Navas González. Tengan todos muy pero que muy buenas noches.